Estamos muy atentos a esto, lo hemos visto a Nicolás Trota, el ministro de Educación, precisamente, que se ha reunido con referentes del Poder Legislativo, de las comisiones específicas, para dar cuenta de cómo se viene desarrollando este sistema de educación a distancia, sí, podemos decir.
Sí, sí.
Pero queremos saber también, bueno, un poco cómo es el monitoreo que tienen desde la Jefatura Regional de Educación.
Correcto.
Y por ello hemos convocado a Ana Lidia, quiero decir bien el apellido, Marincevic.
Marincevic.
Creo que está bien pronunciado. Le vamos a dar la bienvenida aquí a la radio del Eco, a Cosas que Pasan. Ana Lidia, bienvenida. Te saludan Claudia y Andrea. ¿Cómo estás?
Hola, ¿qué tal? Buen día.
Buen día, gracias por atendernos.
No, a ustedes por llamar.
Bueno, a ver, Ana Lidia, queríamos conocer un poquito cuál es el monitoreo que tienen respecto a esta, bueno, esta modalidad pedagógica, ¿no?, que se ha implementado, cómo ven que están trabajando los docentes, los chicos, y un poco, bueno, cuál es el panorama.
Uh-huh. Bueno, en realidad todos, absolutamente todos, los alumnos, los docentes, las familias, los que tenemos responsabilidades en la conducción del sistema educativo, incluso responsabilidades a nivel provincial o fuera del distrito, como en mi caso, estamos todos transitando una situación inédita. Uh-huh. Si bien para el sistema educativo la continuidad pedagógica, es decir, la búsqueda de alternativas que permitan que la escuela siga vinculada con un alumno o un conjunto de alumnos que por un tiempo dejan de asistir a la escuela, la continuidad pedagógica no es una novedad, está normada, se trabaja todos los años. Esta situación particular que nos tiene a todos aislados le da condiciones diferentes y nos ha obligado a pensar alternativas nuevas. En algunos casos con el uso de las tecnologías, y digo en algunos casos porque no todas las familias tienen conectividad y no todos los docentes tienen el mismo manejo con profundo conocimiento de las nuevas herramientas de este tiempo, y entonces se van buscando distintos caminos para que todos de alguna manera sigamos desarrollando el trabajo común que tenemos por hacer.
Uh-huh.
Y también quedan a la vista algunas dificultades que el sistema educativo, las escuelas, el tamaño de las instituciones, su ubicación, el modo en el que funcionan, siempre han tenido, pero que ahora adquieren otra dimensión y nos obligan a buscar alternativas y a pensar nuevamente esas escuelas para encontrar soluciones a esos problemas que siempre estuvieron y también para tomar algunos asuntos que son también parte de la vida escolar todos los días, incluso cuando nos podíamos encontrar en la escuela, pero a veces parecen como menos visibles.
Bien.
Hablo, por ejemplo, de los puntos de partida, ¿no?, de cada uno, de las posibilidades, del rol del Estado en lo que es campo de educación pública para achicar esas distancias, para ofrecer oportunidades a los que no la tienen. El lugar, por ejemplo, de lo que ha tenido, de lo que ha significado, ¿no?, el trabajo de la tecnología en la escuela, hasta dónde llegamos, cuándo se interrumpió, qué implica la disponibilidad para todos y todas de determinados recursos, las posibilidades de aprender y las posibilidades de, por ejemplo, en este tiempo, seguir en ese ida y vuelta, porque aquí no se trata únicamente de la distribución de actividades para mantenernos más o menos al día, sino que se trata de enseñar con distancia y al mismo tiempo de encontrar otras maneras de acercarse.
Sí. ¿Qué pasa, Ana Lidia, con la evaluación de eso? ¿En qué momento se va a hacer para conocer precisamente de qué manera se han incorporado esos contenidos o si es que ya se está haciendo de alguna manera?
Sí, esa por eso te decía recién que aquí no se trata de la distribución de actividades para hacer a solas y que veremos qué resultado ha tenido el día que nos volvamos a encontrar. Estamos hablando de un tiempo prolongado fuera de la escuela, mucho más prolongado de lo que pensamos cuando comenzó el aislamiento obligatorio. De manera que en este momento hay espacios de intercambio abiertos ya entre alumnos y docentes, que son diferentes de acuerdo a la ubicación geográfica, que son diferentes de acuerdo a si se cuenta o no con conectividad, que son diferentes de acuerdo al nivel de la educación de la que hablemos, pero digamos, hoy hay quienes tienen teléfonos, algunas posibilidades distintas a las que a las familias que no pueden comunicarse de ese modo y que entonces no existe la posibilidad del WhatsApp, del audio, de los videos, de las videollamadas. Todas estas cosas están pasando, incluso videollamadas grupales. Por supuesto que esto por ahí da mejor resultado en inicial, en donde es necesario también ese encuentro, ver, ¿no? Vernos, vernos, escucharnos. Es distinto a lo que está pasando en secundaria y muy distinto también, en secundaria te cuento, hay algunas posibilidades del Google que abren clases virtuales en donde los trabajos van y vienen, no es que se hacen en casa y se verán algún día. Pero el problema es pensar también en alternativas para aquellas familias, alumnos que no tienen conectividad, y para eso ya se distribuyeron en Tandil, por ejemplo, pero así en toda la provincia, alrededor de 3.600 cuadernillos en una primera etapa que fue hace unos días atrás, y en el día de hoy están llegando otra remesa de un segundo cuadernillo, es decir, otra edición de actividades para los niveles inicial, primario y secundario. Un trabajo, digamos, de llegar con esos cuadernillos a cada casa, desde cada escuela a cada casa, que se hace casi al mismo tiempo que otra tarea que tiene que ver también con una necesidad de hoy. Muchas de las familias dependían de un empleo no formal, y por lo tanto están teniendo dificultades para garantizar la comida, de manera que el sistema educativo también atiende desde el servicio alimentario escolar esas situaciones, y en muchos casos los cuadernillos y los bolsones con alimentos que provee la provincia de Buenos Aires se están distribuyendo al mismo tiempo en muchos distritos. Hoy comienza el reparto del segundo bolsón de comida en Tandil, en otros distritos ha comenzado en el día de ayer, y bueno, y vamos atendiendo estas situaciones, pero lo que vos preguntabas específicamente, sí hay un ida y vuelta en el contacto, digamos, mediado por la tecnología, y en este otro que se hace a través de cuadernillos de papel también hay un ida y vuelta.
Bien, déjeme recordarle que estamos hablando con Ana Lidia Marincevic, quien es desde la Jefatura Regional, y nos está hablando de la modalidad pedagógica. Vos decís que hay distintas posibilidades que se están haciendo de distintas maneras, de acuerdo a las posibilidades que cada alumno y cada docente tiene, pero en general, ¿qué es lo que se ha establecido, por ejemplo, para el nivel primario y secundario? Obviamente, insistimos, hay particularidades, pero en general, ¿qué es lo que están viendo como las herramientas más útiles en este momento?
Bueno, ojalá hubiéramos tenido la posibilidad de la conectividad en todos los casos, ¿no? Ojalá todas las familias hubieran podido tener esa herramienta, no únicamente desde lo material, sino también con el trabajo previo desde la escuela en su manejo. Porque obviamente esto ofrece otras posibilidades de ida y vuelta, digamos, más frecuente, más cercano, de un seguimiento distinto al que podemos hacer a través de los cuadernillos papel. Pero la provincia sigue buscando alternativas, y hay una tarea también que se desarrolla con quienes tienen responsabilidades en la conducción de ese proceso, ¿no? De enseñanza. De hecho, el viernes de esta semana habrá un primer encuentro virtual entre la Dirección Provincial del Nivel Inicial y los inspectores y inspectoras del nivel en los distritos que conforman la región 20, porque hay mucho que pensar en relación a, bueno, cómo conducimos esos procesos desde los distintos niveles de responsabilidad. Los inspectores han trabajado también con los equipos directivos que tienen que hacer una supervisión de ese proceso también novedosa para nosotros, seguir el trabajo de docentes que continúan trabajando desde su casa y poder observar y poder remover los obstáculos que vayan apareciendo. Por supuesto que todas estas alternativas no son iguales al encuentro. Pero en este momento la situación sanitaria que nos toca atravesar, no únicamente a la Argentina, sino al mundo entero, nos obliga a buscar alternativas y en ese trabajo estamos y seguramente vamos a ir encontrando mejores maneras de acompañar estos procesos, de enseñar con distancia y de también ir tomando de la mano a cada alumno desde situaciones diferentes para que puedan continuar aprendiendo.
Uh-huh. Ana Lidia, nosotros días atrás también dialogábamos con una directora de la institución, con Gabriela Gervasio, y nos decía que esto también ha puesto un poco la mira y que nos ha interpelado absolutamente a todos. En ese aspecto vos decías al principio que no todos los docentes están capacitados en el empleo de estas herramientas tecnológicas. Se me vino a la mente el plan Conectar Igualdad en su momento. Uh-huh. Digo, ¿qué es lo que falta del ministerio? ¿Falta capacitación? ¿Qué es lo que está pasando? Que el docente por ahí, por una cuestión contemporánea, ¿no?, tampoco maneja estas herramientas como con naturalidad, básicamente. ¿Qué es lo que está pasando ahí?
Sí, bueno, nosotros hemos pasado por una etapa en estos últimos años en donde el concepto de capacitación o del lugar del Estado en la capacitación de los docentes se modificó muchísimo. No podemos pensar seriamente que un instituto de formación, por ejemplo, le va a poder ofrecer a un estudiante en 4 años todas las herramientas que va a necesitar para por lo menos 25 años de carrera. Es una necesidad, pero además una preocupación central, debiera serlo, para cualquier gobierno, pensar de qué manera va actualizando los conocimientos, continúa esa formación durante el ejercicio de la función, en el caso de la docencia, y que esa tarea, que es una obligación del Estado y es un derecho de cada uno de los docentes, es una necesidad para la comunidad toda y tiene que estar garantizado para todos y no tiene que constituirse, como volvió a ocurrir en los últimos años y lo habíamos visto con claridad durante la década de los 90, en una recorrida casi, digamos, una exploración personal que en muchos casos no representa ninguna mejora en términos institucionales. El trabajo que los docentes hacen desde cada escuela conecta, es decir, a mí, mamá, digamos como mamá, no me sirve que María se actualice si Susana, que se va a hacer cargo al año próximo, nunca tuvo oportunidad de actualizar sus conocimientos. Sí. No me sirve. Uh-huh. Yo necesito que esos espacios de capacitación sean institucionales, claro, y se trasladen a la práctica docente. Y en los últimos años volvimos a ver cómo crecían los negocios de las editoriales que definían incluso los contenidos de la capacitación, o sea que no se pensaba desde niveles del Estado que le hacía falta al nivel primario, como fue en algún momento el Programa Nacional de Formación Permanente, que recuperó algunos asuntos para trabajar por nivel en todas las escuelas del país. Uh-huh. Bueno, eso que perdimos, como perdimos también el tren de lo que implicaba el Conectar Igualdad, hoy nos encuentra en esta situación. Ahora, no podemos sentarnos a llorar por eso. Estamos en la obligación de redimensionar, uh-huh, lo que implican estas cosas, la capacitación, la disponibilidad de herramientas, y no, como suele ocurrir, depende de qué escuela sea, digamos, cuando el Estado se corre y todo queda en manos de las comunidades o de las asociaciones cooperadoras o de la empresa que apadrina determinadas escuelas, estamos en problemas, porque nosotros debiéramos pensar al nivel en términos generales, a la educación en términos generales, y pensar y sostener, demandar y después ocupar con mucho trabajo políticas públicas para educación.
Bien, la última pregunta, por lo menos de mi parte, es conocer, bueno, se va a dar en distintos canales, ¿no?, de televisión, hay allí una plataforma donde se van a poder ver programas. ¿Esto también ha sido de parte del Ministerio consultado, ¿no?, el tema de los contenidos con docentes? ¿Cómo se articuló? ¿Estás al tanto?
Sí, en realidad, tanto lo que se ofrece desde Nación a partir de programas en canales, como lo que se ofrece en la página de C, y el ministro Trotta hablaba también del papel de la radio, ¿no? Uh-huh. La verdad es que para algunas zonas rurales es tal vez la herramienta, digamos, más a mano para muchas familias, así que hay muchas propuestas en marcha desde por distintos medios, pero seguramente vamos a tener que seguir ampliando esas posibilidades, porque se viene un tiempo prolongado, evidentemente, y bueno, necesitamos que ese tiempo impacte lo mejor posible, aún con la distancia, en las posibilidades de aprender. Ahí te decía también en la página BC una serie de actividades propuestas, incluso también para las modalidades, ¿no? Porque en medio de todo esto generalmente priorizamos aquello que tiene que ver con las prácticas del lenguaje y la matemática, que por supuesto que son importantes, pero no son menos importantes, y mucho menos en este tiempo, la educación física, la educación artística. Y allí también en el ABC podemos encontrar propuestas que tienen que ver con estas áreas de la enseñanza, que son tan fundamentales. Lo son diariamente, o debieran serlo, y en este tiempo mucho más.
Ana Lidia Marincevich, muchísimas gracias por este contacto con la Radio del Eco.
No, gracias a ustedes por llamar, y bueno, dispuesta a tomar contacto cuando ustedes lo dispongan.
Muy amable, ¿eh? Muchas gracias.